Vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 15. Juan 5, 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Este capítulo que tenemos delante de nosotros se divide de forma natural en dos partes. En la primera ya hemos visto cómo la gracia soberana y el poder del Señor sana a un hombre paralítico. La segunda mitad de este capítulo 5 de Juan es uno de los pasajes más profundos de este cuarto evangelio. Aquí encontramos parte de las glorias divinas del Hijo encarnado de Dios. El propio Señor nos enseña su naturaleza común con el Padre. El milagro de la curación de este hombre impotente que llamó nuestra atención en nuestros últimos sermones tiene varios rasgos que son peculiares. Por una parte vemos la miseria completa y la impotencia absoluta de este hombre frente a la acción soberana del gran médico divino, llamando personalmente a aquellos que por su gracia ha salvado de entre toda la multitud que estaba en el estanque de Betesda. La ausencia total de atención de este hombre hacia Cristo, sin que nada de él fuera usado para su sanación, ni siquiera su voluntad para salir de esa situación, sino que con una rapidez sorprendente y espontánea ocurre el milagro. El orden en el que el Señor le insta a actuar: levántate, toma tu lecho y anda. Y ante esta palabra del Dios Trino y Uno, vemos la obediencia de este hombre al no cuestionar nada de lo que el Salvador le decía. Su respuesta es inmediata, fruto de lo que ha ocurrido en su vida. Como expresión de agradecimiento a Dios, vemos cómo se dirige hacia el templo, lo cual evidencia un trabajo de gracia que había sido realizado no solo en su cuerpo, sino también en su alma. La misericordia del Señor, que lo busca y que lo encuentra en la casa de oración, y las palabras fieles que le dirige nuestro Señor a su conciencia, nos dan una perfecta ilustración de la obra de Dios cuando salva. En cuanto este hombre reconoció a su sanador y a su salvador, quiso demostrar su alegría comunicándolo a los líderes religiosos. Por eso nos dice el versículo 15 que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Y cuál fue la respuesta a esta obra de gracia? Quizá estos judíos que recibieron este anuncio buscaron inmediatamente a aquel hombre que había bendecido a este otro hombre con tan gran don. Quizá reconocieron a este Mesías tantas veces prometido que llevó a cabo este portentoso milagro. Hicieron como la profetisa Ana, dar gracias al Señor y hablar de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No, de ninguna manera. En lugar de estar llenos de alabanza, estaban llenos de odio. En lugar de rendir culto al enviado de Dios, lo persiguen. En lugar de venir a él para que pudieran tener vida, buscan cómo llevarlo a la muerte. En sus mentes, en sus corazones y en sus vidas no estaba bajo ningún concepto servir a Dios, ni buscar su rostro, ni vivir piadosamente. Sus ideas preconcebidas anulaban por completo la realidad de aquel que tenían ante sí. Nuestro Señor empieza a refutar las objeciones y acusaciones que aquellos judíos vertían sobre él. Aquí encontramos siete pruebas que Cristo va a dar de su deidad absoluta. La primera, nuestro Señor se identifica directamente con el Padre diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De manera que el Señor afirmó su igualdad absoluta con el Padre. Sería una blasfemia si alguna criatura argumentase semejante idea. Pero cuando Cristo habla de mi Padre y yo, no hay ninguna equivocación sobre las palabras que él está exponiendo. Mi Padre hasta ahora trabaja. Es verdad que hasta el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo de la creación. Se nos dice en Génesis 2:3 que bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este séptimo día de descanso no era necesario para que Dios se recuperase del trabajo de los seis días. Porque, nos dice Isaías 40:28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero otra cosa muy distinta es la criatura. El trabajo nos agota, y para nosotros el descanso es una necesidad física y moral. Dios nos proveyó, según su misericordia, de un día para descansar, y nos dio ejemplo, no porque Él lo necesitaba, sino porque lo necesitamos nosotros. De manera que si nosotros nos negamos a descansar un día cada semana, tendremos problemas de salud y acabaremos enfermos. Desde la creación Dios puso delante de sus criaturas un ejemplo divino y pronunció su bendición sobre el día de reposo y lo santificó, es decir, lo apartó del resto de días de la semana para un uso específico, como es el descanso del cuerpo y el alimento del alma. De la misma manera, el no respetar el día bendecido y santificado por Dios conlleva una maldición. Es cierto que Dios descansó el séptimo día de todo su trabajo creador para darnos ejemplo. Pero por otra parte, también es cierto que Dios nunca ha descansado de su trabajo de gobierno, ni de su trabajo en medio de la providencia, ni ha dejado de proporcionar lo necesario para las necesidades de sus criaturas. Por eso vemos que el sol sigue saliendo cada día. Las mareas suben y bajan cada día. La lluvia cae del cielo independientemente del día que sea. El viento sopla cada día y las plantas crecen cada día. Lo que nosotros podemos ver es la condición para realizar trabajos por necesidad y trabajos de misericordia. Esos son los trabajos los cuales no violan la ley de Dios y son los que están realizando en el universo y en este mundo desde el día de la creación. En este sentido, nuestro Señor dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Todos los días se llevan a cabo muchas obras en medio de la providencia, en medio de la creación, en medio del gobierno de Dios. Todos podemos ver a través de los siglos cómo el Padre está trabajando. Sus funciones no se han restringido al reino de material, sino también actúa en el medio espiritual. Dios ha seguido iluminando las mentes de los hombres, declarando culpables sus conciencias, moviendo sus voluntades, y este trabajo se realiza de una manera más especial en el día de reposo, en el día del Señor, cuando somos expuestos de manera pública a la predicación de su palabra, donde se nos alimenta, se nos enseña, se nos exhorta y se nos muestra la voluntad de Dios. Nuestro Padre Celestial está trabajando hoy, trayéndonos su palabra por medio del Espíritu Santo. Por tanto, si Dios el Padre trabajó con paciencia incansable y misericordia inagotable, si Dios Padre atendió a las necesidades de sus criaturas necesitadas en el día de reposo, por la misma razón también lo hace Dios el Hijo. Lo hace para realizar trabajos de misericordia. Así el Señor inequívocamente se posicionó en igualdad absoluta con Dios Padre, en el servicio que le debía a sus criaturas. De manera que, como habían entendido perfectamente qué es eso lo que Jesús estaba diciendo, es decir, que estaba poniéndose en igualdad de condiciones con el Padre, el versículo 18 de este capítulo 5 de Juan nos dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Efectivamente, no había ningún error en la declaración de Cristo cuando decía: mi Padre trabaja y yo trabajo. Cristo se puso en el mismo nivel que Dios Padre, y por lo tanto sus enemigos fueron rápidos en reconocer que Él se hizo igual a Dios, y tenían toda la razón. Ninguna otra cosa podía deducirse de las palabras del Señor. Esto lo ratifica firmemente la conducta de nuestro Señor. No los corrigió porque pensasen otra cosa distinta a lo que estaban pensando, no, porque efectivamente ese era su significado. El Señor no protestó contra la comprensión de sus palabras, no. En lugar de eso, continuó presionándoles con las demandas divinas, declarando la verdad con respecto a su única personalidad y presentando la evidencia sobre la que su declaración descansaba. Efectivamente, se hacía igual a Dios. Y así es acusado. Es acusado no solo de haber violado el día de reposo por sanar a un esclavo de Satanás, no solamente es acusado de esto, sino también de blasfemia por hacerse igual a Dios. Porque todo lo que el Padre hace, dice el Señor, también lo hace el Hijo, igualmente. De manera que aquí tenemos una afirmación de que nadie, salvo una persona divina en el sentido absoluto del término, puede hacer lo que el Señor está diciendo. El Hijo puede hacer lo que el Padre hace. ¿Qué cosas hace el Padre que el Hijo hace igualmente? Porque fijaos en esta palabra, igualmente. No solo hace lo que el Padre, sino que cuando lo hace están incluidas todas las perfecciones absolutas de su naturaleza divina común, igualmente. Y sigue diciendo el Señor, en el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. La palabra con la que se inicia este versículo es porque el Padre ama al Hijo, porque, lo cual nos muestra que hay una conexión entre lo que va a decir y el versículo anterior. Nuestro Señor todavía está probando su absoluta igualdad con Dios. El argumento de este versículo, en una palabra, es: el Padre no tiene ningún secreto para el Hijo. No lo tiene porque Él es el Hijo de Dios, el amado del Padre. Es decir, lo que ocupa nuestro segundo punto. Y hay una posesión común de las mismas perfecciones infinitas. Y este amor se manifiesta por el Padre mostrándole todas las cosas al Hijo. Hay una intimidad perfecta debido a su igualdad. Pero no solo se dice el Padre ama al Hijo y hace que haya una unión perfecta entre ellos, sino que se añaden palabras adicionales. Le muestra todas las cosas que Él hace. Y esto evidencia las glorias divinas de Cristo. Es decir, su igualdad absoluta con Dios Padre en inteligencia, en sabiduría, en conocimiento. Esto es lo que existe entre el Padre y el Hijo. Si esto lo pasásemos a una ilustración humana, podríamos decir: ¿cuál es el propósito de discutir con una persona analfabeta algo de trigonometría? ¿Cuál es el valor de tomar a un niño de 3 años y mostrarle la solución de un problema de logaritmos neperianos? El niño de 3 años va a mirarnos a la cara, va a mirar al cielo, va a encoger los hombros y va a seguir jugando. Por lo tanto, de la misma manera, ¿quién es capaz de comprender todas las formas y cómo funciona, cómo comprende, cómo entiende, cómo aplica su gobierno Dios? Si no es a otra de las personas de la Trinidad. Porque ninguna criatura, ningún ser creado puede entender la mente de Dios. Pero el Señor aquí está diciendo que sí, que Él sí que la entiende. El hombre caído es incapaz de entender al Dios inteligente. El creyente aprende gradualmente y muy despacio, y solo llega a percibir los susurros de Dios respecto a la creación y a la salvación, respecto a la providencia, respecto al ser de Dios. Pero incluso estos susurros los percibe únicamente cuando es enseñado por el Espíritu Santo, que es quien lleva la obra realmente de enseñanza. Incluso los ángeles fieles que están cerca de Dios, aún tienen que seguir aprendiendo todo lo que tiene que ver con su voluntad revelada. Por eso nos dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 12, que a estos se les reveló, que no para sí mismos, sino para nosotros, se refiere a los profetas, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿A quién podría mostrar Dios el consejo de su mente? A ninguna criatura. Quien es finito, como es el ser humano, no puede comprender el infinito. Ni siquiera los ángeles, que también son finitos como nosotros. Tienen una comprensión finita. Por lo tanto, esto es una evidencia de que el Padre muestra todas las cosas que hace al Hijo. Hay una unidad perfecta de mente, de comprensión, de propósito, de voluntad. Unión perfecta. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y en tercer lugar, lo que encontramos es su poder. La idea parece ser esta, que el amor del Padre y del Hijo es manifestada en el conocimiento perfecto que el Hijo tiene del propósito para el que vino a este mundo y la manera en que el poder de Dios es usado. Aquí, en el caso de curación de este hombre paralítico, el Señor ha ejercido un poder divino mientras su Padre estaba ejerciéndolo. Ha sido un único poder, y ese poder es resultado de una misma voluntad y generado de una misma fuente. Hay unidad en todo esto. Y el Señor agrega, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Por tanto, vemos cómo el Hijo, a consecuencia de su conocimiento perfecto de la mente y de la voluntad y del trabajo de su Padre, hará despliegues más notables de ese poder divino para demostrar que es igual que su Padre, y sus propios despliegues de poder van a llenar de asombro a todos los que te testifiquen lo que han visto. Lo que eran estos despliegues de gracia divina, lo vemos en el hombre que había sido sanado. Sin embargo, el propósito de su encarnación es levantar a la vida a aquellos que estaban muertos en delitos y pecados desde que Adán cayó. Y lo que Dios hace por medio de su Espíritu es llamar eficazmente a su pueblo a la salvación. Y ahora, para que la evidencia de su poder quede clara a los ojos de estos incrédulos, el Señor haría lo que solo Dios puede hacer: levantar a los muertos a la vida. Por eso nos dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da vida. Este versículo nos muestra la cuarta prueba de la deidad del Señor, porque aquí Él está afirmando su igualdad absoluta con el Padre en sus derechos como Dios todopoderoso y soberano. Encontramos la evidencia de que el Señor no estaba aquí hablando como el siervo dependiente, está hablando como el Hijo de Dios. La curación del hombre paralítico era una lección. No solo demostró su poder, sino que ilustró su soberanía absoluta. Él no había sanado a aquel grupo de gente impotente que estaba alrededor del estanque de Betesda, sino que hubo una precisión total en la persona a sanar. Una persona definida, una de entre una gran multitud definida. Y así también trabaja y actúa Dios en el reino espiritual. Él no vivifica espiritualmente a todos los hombres, sino a aquellos a quien Él quiere. No es el hombre el que quiere, es aquellos a quien Dios Hijo quiere. Él no vivifica únicamente a los que son dignos, porque no hay ninguno. Él no vivifica a aquellos que buscan ser vivificados, porque todos estamos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, lo que aquí está diciendo el Señor, que Él, a quien quiere, da vida. Esto es una prerrogativa divina, para que veamos una vez más que es Dios quien salva, según su soberana voluntad. La vida se imparte desde el Hijo a quien Él quiere. Vivificar es impartir vida, e impartir vida es una prerrogativa divina. Solo Dios puede dar la vida. Y el Señor está hablando aquí de sus derechos divinos, de su poder divino, de las cualidades que únicamente Dios puede tener y que son suyas también en su propia naturaleza. No las ha heredado, no le vienen por la genética. Es su condición natural. Es su condición natural porque es un ser no creado. Cristo no fue creado. Y así sigue diciendo el texto. porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esta declaración de que el Padre a nadie juzga es especialmente notable. El Padre es de quien podríamos esperar que fuera el juez, porque la expresión de que Dios está sentado en su trono para juzgar es obvia, y así se desprende de muchos pasajes de las Escrituras. El asunto es, ¿pero Dios Padre o Dios Hijo? Es Dios que juzga. ¿Pero Dios Padre o Dios Hijo? A la vez también sabemos que a Dios Padre nadie le verá jamás, sino que Cristo será quien se siente en su trono. Es Cristo el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es Cristo el que tiene el dominio y gobierno universal. Es Cristo. En quinto lugar, encontramos por tanto a Cristo como juez. Aquel que fue enviado a esta tierra, que ha sido despreciado, que ha sido rechazado, tiene un lugar en el mismo trono de Dios. En vez de ser el Padre el juez, Él ha dado todo el juicio al Hijo. Y la razón para esto es que todos deben honrar al Hijo, así como honran al Padre. De manera que encontramos la igualdad absoluta entre el Padre y el Hijo, en honores divinos. Los dos son dignos de ser adorados. Y resulta que solamente Dios puede ser adorado. Y se adora a Cristo, lo cual nos evidencia que Cristo es Dios. Sigue diciendo el Señor en el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más encontramos al Señor en unión íntima con el Padre. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Solo la palabra de Dios produce vida. Y aquí vemos que Cristo habla y su palabra produce vida. Su palabra produce vida. Y esto es algo que únicamente puede hacer Dios. Este versículo ha sido uno de los grandes favoritos para el pueblo de Dios. Nuestro Dios lo ha usado para traer paz y convicción de pecado a muchos corazones. Nos habla de la vida eterna como una posesión presente. Tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No habla de futuro, de que la tendrá cuando muramos, de que la tendrá cuando nos levantemos de nuestras tumbas en el día de la resurrección. No, ya, ahora, hoy, tiene vida eterna. Ya es su posesión, ya tiene el título de propiedad. No la puede disfrutar, es cierto, pero ya es suya, y es suya para siempre. Aquí se mencionan dos cosas que muestran la evidencia y los resultados de tener vida eterna, aunque normalmente se consideran como dos condiciones, el oír y el creer. Estas son las consecuencias de tener vida eterna, pero no son las causas para obtenerla. No oímos y creemos para tener vida eterna, sino que porque nos ha sido dada la vida eterna, oímos y creemos. Aquel que oye la palabra de Dios y la cree, ya tiene vida eterna. Aquel que atiende atentamente a la voluntad de Dios y actúa en consecuencia a la palabra revelada, tiene vida eterna. Y entonces agrega el Señor, y no vendrá condenación. Esto garantiza el futuro, no hay ninguna condenación, dice Pablo, para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Ninguna condenación para el creyente, porque toda la culpa fue imputada a su sustituto. Otra razón de por qué el creyente no vendrá a condenación es porque ha pasado de muerte, que es el reino de la condenación, a la vida. Ha pasado de muerte a vida. El versículo 25 nos dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. El Señor nos expone con más detalle el mismo pensamiento que en el versículo anterior. Los muertos oirán la voz. Esto realmente es una paradoja para la mente carnal, es algo imposible que pueda ocurrir. Es una locura. Pero es Dios quien dice que esto es así. Y el verdadero creyente cree a Dios, cree su palabra. Y si Dios dice que esto es así, sin ninguna duda es así. Es la voz del Hijo de Dios la que oyen los muertos. Su voz solo llega al lugar de la muerte. Y porque su voz es una voz que da vida, aquel a quien Dios en su propósito eterno ha llamado, hará que pase de muerte a vida. El muerto, por tanto, oye la voz y vive. La capacidad de oír acompaña el poder de la voz que habla, porque es esa voz viva la que infunde vida al que está muerto. Y por lo tanto, como esa voz infunde vida al que está muerto, el muerto responde. De manera que encontramos que se colocan dos cosas frente a frente. Una de ellas presente y la otra futura. Dos clases de personas muertas. Los que viven y están muertos, y los que están muertos y están en sus sepulcros. Los muertos que viven pueden ahora oír y vivir. Los muertos que están en sus sepulcros no pueden oír hasta el día de la resurrección. Por lo tanto, nos muestra que la primera es la muerte espiritual y la segunda es la muerte física. El alma muerta puede ahora oír y vivir. El cuerpo muerto no puede ahora ni oír ni vivir. Así como hay dos muertes, hay dos resurrecciones. La resurrección espiritual es ahora, pero no es así con la resurrección del cuerpo. Y el significado es que la muerte en cada caso es interrumpida por la voz. La voz da vida ahora a los que están muertos en delitos y pecados. A vosotros os dio vida juntamente con Cristo, dice Pablo. Y es la misma voz la que levanta a los muertos que están en los sepulcros en su segunda venida. Están todos muertos. Quizá muchos de nosotros estemos muertos en nuestros sepulcros, pero a la voz del Hijo de Dios, todos los muertos se levantarán. Todos, sin excepción. Es el día del fin. Todos los muertos se presentarán delante del tribunal de Cristo para ser juzgados. El paralítico fue sanado, pero sin que ninguna medicina se le aplicase, sino que fue sanado por una palabra de autoridad. Cristo habló y sanó a este hombre. Y el pensamiento que impregna todo este pasaje es que la voz que confiere la vida es una voz de mando, una voz de autoridad, una voz divina que habla de la soberanía, de la omnisciencia y del poder de Dios, quien manda que haya vida. Y al momento que se pronuncia la palabra, hay vida. Es la poderosa, todopoderosa palabra de Dios. Por lo tanto, esto es lo que nos quiere enseñar el texto. Los muertos oirán su voz cuando dice, vivid, y oyendo, vivirán. Quiero dar énfasis a la idea de que la voz es una voz de mando, una voz de autoridad, una voz de poder irresistible. Nadie puede negarse a la voz. Una sexta prueba se nos presenta también para confirmar la deidad de Cristo. El Hijo tiene igualdad absoluta con el Padre en poder, un poder que emana de su naturaleza para dar vida, y esto es que es una prerrogativa única de Dios. El versículo 26 no lo dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, evidentemente Dios no necesita de nada ni de nadie para tener vida, nosotros necesitamos comer, necesitamos estar bien de salud, necesitamos descansar, necesitamos beber agua, necesitamos. El Padre tiene vida en sí mismo. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Los dos tienen vida en sí mismos. No necesitan de nada externo para vivir. El Padre tiene la vida en él. La vida pertenece a su naturaleza. Él no la ha recibido de nadie. Es un atributo esencial de su propia naturaleza. Y dado que él tiene vida por sí mismo, él puede impartir, retirar y restaurar la vida a aquellos de quienes él se agrada. Él es la fuente de la vida. Todo lo creado en el cielo y en la tierra que tiene vida, la ha recibido de él. Nadie tiene vida en sí mismo. Nosotros no tenemos vida por nosotros mismos, dependemos de otros. Por esa razón, dice el Salmo 104 a partir del versículo 27, refiriéndose a su creación, a sus criaturas, dice allí el salmista, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Cristo no tiene una vida que depende de alguien. Nos dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 4 de su Evangelio, que en él estaba la vida. En Él estaba la vida. Esto solo es una prerrogativa divina. Cristo mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es una prerrogativa divina. Es más, tan poderosa es la fuente de vida que cuando llevaron a nuestro Señor para ser crucificado, Cristo mismo nos dice que no murió porque le mataron, sino porque Él entregó su vida. Esto lo veremos más adelante cuando lleguemos al capítulo 10 de este Evangelio, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y cuando está colgado en la cruz, en Juan 19:30 dice el texto que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nadie le quitó la vida a Cristo, nadie. Es una acción reflexiva, la hace Él mismo. Él cumple con la voluntad de su Padre al someterse a la muerte para darnos la vida, pero nadie le quita la vida, Él la entrega. Todas las criaturas viven, se mueven y tienen su ser en Dios, pero en contraste con la creación, Cristo tiene la vida en Él. Cristo no es una criatura, es el Creador, igual con Dios. Por eso el Señor sigue hablando en Juan 5:27 que también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto nos lleva a la séptima prueba de la deidad absoluta de Cristo. Él es igual con el Padre en autoridad y en poder, pero en autoridad legal y en poder. Por eso nos está diciendo el versículo 27 que también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Un juicio está establecido sobre las bases de la ley. Y aquí vemos que no solamente ha dado todo el juicio al Hijo, como nos dice el versículo 22, sino que también ha establecido al Señor Jesús para ejecutar el juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Es porque el Hijo de Dios se ha encarnado y ha venido a esta tierra como hombre, por lo que Él fue despreciado, rechazado y sus glorias divinas repudiadas. Y esto nos proporciona una razón por la que el Hijo del Hombre debe ser el juez en el último gran día. Aquel que fue despreciado estará en el lugar de honor supremo. Aquel que fue rechazado estará en un lugar de máxima autoridad. Todos, absolutamente todos los seres humanos serán obligados a doblar sus rodillas delante de Él, y así nuestro Señor Jesucristo será glorificado delante de ellos, de manera que sus derechos, que en su primera venida, en su periodo de humillación, fueron ultrajados, en su segunda venida serán restablecidos. Luego sigue una referencia a la resurrección de todos los que están en las tumbas. Estos son divididos en dos clases. Primero, los que hicieron lo bueno, que serán llevados hacia la resurrección de vida. Esto se refiere a la resurrección de los creyentes. Aquellos que han hecho lo bueno es una descripción característica para exponernos la conducta, fruto del corazón, de aquellos que obedecen a Dios y se someten a su voluntad de acuerdo a la verdad revelada. Tiene referencia a la manifestación de la nueva naturaleza dentro de ellos. En los versículos anteriores, en el 24 y 25, vemos que aquellos que han sido llamados han tenido vida, vida eterna, la vida impartida al que estaba espiritualmente muerto y que ha sido vivificado por el poder soberano del Hijo de Dios. Esta vida que ha sido implantada en los pecadores ahora produce frutos, porque no existe vida sin los frutos del Evangelio. No existe salvación sin los frutos que van unidos a ella. Y esos frutos no son condiciones naturales del ser humano, son las evidencias palpables de lo que Dios hace en el corazón de los creyentes, llevándoles a esforzarse, a sacrificarse y a trabajar duro por vivir piadosamente y transmitir el Evangelio. Por lo tanto, si esto no es una realidad en tu vida, si este no es el fruto que puedes encontrar en tu vida, debes cuestionarte la salvación. Porque Dios no salva a un pecador para que esté ocioso. No le salva para llevarlo a un parque de atracciones y que se divierta, ¿no? Dios salva a un pecador para llevarlo, evidentemente, al reino de los cielos, pero también para que trabaje por el reino de Cristo, para que se esfuerce, para que dé frutos que evidencien el cambio y la operación que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón. Esto es traído en el Señor, en el idioma que el Señor utiliza aquí al referirse a su pueblo. Así como en Hechos 10:38 el apóstol resume la vida terrenal del Señor diciendo: este anduvo haciendo bienes. Aquí el Señor habla de su propio pueblo como los que hicieron lo bueno, es decir, los que han manifestado el fruto de la vida eterna que les ha sido impartida. En cambio, los que hicieron lo malo, describe a la gran multitud de aquellos que no fueron salvos. Estos también saldrán. La voluntad de estos impíos muertos será obligada a obedecer. Ellos se negaron a escuchar a Cristo mientras Él ha estado hablando desde su venida y a través del Evangelio. Han estado negando la evidencia de la palabra de Cristo. Pero en aquel día ellos van a ser obligados a oírlo, cuando Él anuncie la gran cita de todos los seres humanos ante el trono del juicio. Los impíos no creyeron en Cristo como el Salvador de pecadores cuando estaban sobre la tierra, pero tendrán que reconocerlo como Señor de los muertos cuando se presenten el día del juicio, aunque ya nada podrá cambiar su estado eterno de condenación, ¿no? Ya es imposible volver al inicio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué versículo más solemne? Ningún vestigio de esperanza se ofrece para los impíos. Ninguno. No es una resurrección para pasar un tiempo de prueba y ver si algunos de ellos por fin reconocen a Cristo. Otra vez que tengan la oportunidad. No. Es una resurrección para condenación. El juicio es imparcial. La declaración es formal y pública que conlleva sentencia, y no hay nada más después de eso, sino una eternidad de tormento. Y así culminamos con el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es esa voluntad? ¿La del Padre? La primera parte de este versículo viene a confirmar lo que hemos dicho en los comentarios anteriores. La segunda mitad añade unas palabras acerca del juicio. Mi juicio es justo. Esto es profundamente solemne. Cristo no impartirá gracia, sino rectitud inflexible. Cristo va a administrar justicia, no misericordia. Por lo tanto, esto excluye cada rayo de esperanza para todos los que son levantados hacia la condenación. No hay esperanza. No hay esperanza para los impíos. No hay esperanza. Ellos cerraron sus ojos y sus oídos para no oír ni creer la palabra del Dios eterno, quien llama a todos los hombres en todo lugar hoy que se arrepientan. Pero si los hombres cierran sus oídos y no quieren escuchar la voz de Dios, evidentemente tendrán lo que ellos mismos han escogido. Dos pensamientos adicionales en relación con la deidad de Cristo se nos exponen en estos últimos versículos. Primero, el hecho de que todos los que están en las tumbas oirán la voz de Cristo y saldrán, lo cual demuestra que Él es mucho más que la criatura, porque todas las criaturas le obedecen. Solo Dios es capaz de restaurar todos los elementos esparcidos que han caído en la corrupción, todos los cuerpos putrefactos de hace milenios, pues serán juntados. Segundo, ¿quién sino Dios es capaz de llevar a cabo su acción como juez en aquel gran día? Nadie puede efectuar el juicio sino Cristo, porque Él es quien puede leer el corazón, puede leer las motivaciones, los pensamientos, las intenciones, solo Cristo. Ninguno sino él posee la sabiduría necesaria para semejante tarea, como es el hecho de determinar la sentencia de vida a cada uno de los que se hallan en esa inmensa reunión, que estarán de pie ante el gran trono blanco. Allí estarán todos, grandes y pequeños, todos los muertos a lo largo de toda la historia, allí en pie. Por lo tanto, todo esto nos debe llevar a honrar al Hijo como honramos al Padre, y postrarnos ante Cristo para adorarlo en el culto racional que presentamos a Dios, reconociendo su poder, su amor, su misericordia, reconociendo de qué manera en su propósito eterno nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero también reconociendo el poder, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que borra todos nuestros pecados y rebeliones con su sangre y nos deja limpios y sin mancha, para presentarnos en su nombre delante de Dios, para que podamos acercarnos a Dios Padre, para que sea propicio a nuestras iniquidades, un Dios amplio en perdonar. Todo esto lo tenemos también en la persona de Cristo, de manera que vemos cómo encaja todos los perfiles de Cristo en los perfiles de Dios Padre. Y por lo tanto, sin lugar a equivocarnos, podemos decir que tanto Dios Padre como Dios Hijo, como también Dios Espíritu Santo, que estudiaremos más adelante, forman parte de la unidad en la Trinidad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí tenemos la unidad en la Trinidad. Vamos a terminar en oración.